Creación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta Al Aire ASMR, el podcast para antes de dormir de la biblioteca Al Aire FOPA. Hola, muy buenas noches. Esto es Al Aire. Este estado de ánimo no le duró mucho. Sophie encontró un montón de ropa de Michael para arreglar. Agarró el dedal, las tijeras y el hilo de su bolsillo de costura y se puso a trabajar. Por la noche estaba tan contenta como para unirse a Calcifer cantando una tonta cancioncilla sobre cacerolas.
¿Se encuentra feliz con su trabajo?,
preguntó Howl con sarcasmo.
Necesito hacer más cosas,
contestó Sophie.
Si necesitas sentirse ocupada, mi traje viejo necesita que lo arreglen, dijo Howl.
Aquello parecía significar que Howl ya no estaba molesto. Era un alivio para Sophie. Casi se había asustado aquella mañana. Estaba claro que Howl aún no había atrapado a la chica que perseguía. Sophie oyó como Michael le hacía preguntas bastante evidentes sobre el asunto y como Howl evitaba responderlas.
Es muy escurridizo,
le susurró Sophie a un par de calcetines de Michael.
No puede hacer frente a su propia maldad.
Vio como Howl luchaba por ocultar su descontento. Era algo que Sophie entendía perfectamente. En el banco, Howl trabajaba mucho más duro y rápido que Michael, mezclando conjuros de forma experta, pero descuidada. Por la cara de Michael, la mayoría de los conjuros pasos eran inusuales y difíciles de hacer. Howl dejó un conjuro a la mitad y salió disparado a su dormitorio en busca de algo escondido y sin duda siniestro que allí había, para al poco lanzarse hacia el patio para juguetear allí con un gran conjuro. Sophie abrió la puerta un poco y se sorprendió de ver al elegante mago de rodillas en el barro, con las largas mangas atadas detrás de la cabeza para quitárselas de en medio, mientras colocaba con cuidado una maraña de grasiento metal en una estructura especial. Era un conjuro para el rey. Otro mensajero emperifollado y perfumado llegó con una carta y un larguísimo discurso en el que se preguntaba si Howl tendría tiempo, que de otro modo sin duda emplearía en otras actividades, para emplear su poderosa e ingeniosa imaginación en un pequeño problema experimentado por su real majestad. Ingeniárselas para hacer que sus ejércitos pudiesen transportar sus pesados carros a través de los pantanos y de terrenos escarpados. Howl fue extremadamente educado y se explayó en su contestación. Dijo que no, pero el mensajero estuvo hablando media hora más, tras lo cual ambos se inclinaron ante el otro y Howl accedió a realizar el conjuro. Es un poco ominoso, le dijo Howl a Michael cuando se hubo ido el mensajero, porque tuvo que perderse Suliman en el páramo. Parece que el rey cree que yo lo conseguiré. Por lo que dicen, no era tan ingenioso como tú, dijo Michael. Soy demasiado paciente y educado, dijo Howl apenado. Debería haberle cobrado mucho más. Howl también era igual de educado y paciente con los clientes de Port Haven, pero como Michael señaló con ansia, el problema era que Howl no les cobraba lo suficiente. Esto pasó después de que Howl escuchara durante una hora las razones por las que la mujer de un marinero no podía pagarle ni un penique y después le prometiera al capitán de un barco un conjuro de viento por apenas nada. Howl evitó los argumentos de Michael, dándole una lección de magia. Sophie cosía botones en las camisas de Michael y escuchaba a Howl repasando un conjuro con Michael. Sé que soy un poco manazas, decía, pero no hace falta que me imites. Léelo siempre entero, con atención al principio. Su forma te dará mucha información, si se realiza por sí mismo, o si se trata de autodescubrimiento, o simple encantación, o una mezcla de acción y palabras. Cuando lo hayas decidido, repásalo de nuevo y decide qué trozos significan lo que dicen y cuáles están puestos para confundir. Ya estás llegando a los más poderosos. Cada conjuro de poder tiene al menos un error deliberado o un misterio para prevenir accidentes. Tienes que encontrarlos. las respuestas vacilantes de Michael a las preguntas de Howl y veía cómo Howl escribía comentarios sobre el papel con una extraña pluma que nunca se agotaba. Sophie se dio cuenta de que también ella podía aprender mucho. Se le ocurrió que si Martha había descubierto el conjuro para cambiarse por Letty en casa de la señora Fairfax, entonces ella debería ser capaz de hacer lo mismo. Con un poco de suerte, a lo mejor no era necesario depender de Calcifer. Una vez que Howl se quedó satisfecho por haber hecho olvidar a Michael si les cobraba mucho o poco a los habitantes de Port Haven, se lo llevó al patio para que le ayudara con el conjuro del rey. Sophie se puso de pie entre crujidos y caminó hasta la mesa. El conjuro estaba muy claro, pero los comentarios garabateados por Howl eran indescifrables.
Nunca he visto una caligrafía igual, le gruñó a la calavera.
Buscó ansiosa entre los papeles de la mesa y examinó los polvos y los líquidos en los tarros retorcidos.
Sí, admitámoslo,
le dijo al cráneo.
Fisgoneo y tengo la recompensa que merezco. Puedo averiguar cómo curar la peste en las gallinas. Aliviar la tos felina, levantar un viento y eliminar el vello de la cara.
Si Martha hubiese visto esto, aún estaría en casa de la señora Fairfax. Howl, así le pareció a Sophie, examinó todo lo que ella había movido cuando volvió del patio. Parecía estar inquieto. Parecía no saber qué hacer una vez que hubo acabado. Sophie lo oyó caminar de acá para allá toda la noche. A la mañana siguiente, solo estuvo una hora en el baño. Parecía no poder contenerse mientras Michael se ponía su mejor traje de terciopelo color ciruela, listo para ir al palacio de Kingsbury. Entre los dos envolvieron el voluminoso conjuro con papel dorado. Michael podía transportarlo fácilmente, rodeándolo con ambos brazos. Howl giró el tirador colocando el rojo hacia abajo y lo condujo a la calle de casas de colores.
Lo están esperando, dijo Howl.
Tendrás que esperar como mucho la mañana entera. Diles que hasta un niño puede manejarlo. Muéstraselo. Y cuando vuelvas, tendré preparado un conjuro de poder para que trabajes en él. Hasta luego. Cerró la puerta y deambuló de nuevo por la habitación.
Me pican los pies,
dijo de repente.
Voy a dar un paseo por las colinas. Dígale a Michael que el conjuro que le prometí está sobre la mesa.
Y esto es para que se mantenga usted ocupada. Mientras tanto, cogió la guitarra de la esquina, colocó el tirador con el verde hacia abajo y salió a los veloces brezales cerca de Market Shipping.
Le pican los pies,
gruñó Calcifer. En Port Haven había niebla. Calcifer estaba hundido entre los troncos, moviéndose preocupado para acá y para allá, evitando las gotas en la chimenea.
¿Cómo te crees que me siento atrapado en una chimenea empapada como esta?
Entonces tendrás que darme al menos una pista de cómo romper tu contrato,
dijo Sophie, extendiendo el traje gris y escarlata.
Vaya, eres un traje muy elegante, aunque estés un poco gastado. Te hicieron para atraer a las chicas, ¿eh?
Ya te he dado una pista,
siseó Calcifer.
Pues me la tendrás que dar otra vez. No la he captado,
dijo Sophie mientras dejaba el traje y caminaba hasta la puerta.
Si te doy una pista y te digo que lo es, entonces será información y no se me permite dártela,
dijo Calcifer.
¿A dónde vas? A hacer algo que no me atrevía a hacer hasta que no estuviesen los dos fuera,
dijo Sophie. Giró el tirador cuadrado hasta que la mancha negra miró hacia abajo. Entonces abrió la puerta. No había nada afuera. No era ni negro, ni gris, ni blanco. No era opaco, ni transparente. No se movía. No tenía olor, ni tacto. Al poner Sophie un cauteloso dedo allí, no hacía ni frío, ni calor. Tenía un tacto a nada. Parecía ser completa y absolutamente nada.
¿Qué es esto?,
le preguntó a Calcifer. Calcifer estaba tan interesado como Sophie. Su rostro azul sobresalía de la chimenea inspeccionando la puerta. Se había olvidado de la niebla.
No lo sé, susurró. Yo simplemente lo mantengo. Todo lo que sé es que está del lado del castillo al que nadie puede pasar. Parece estar muy lejos.
Parece estar más allá de la luna,
dijo Sophie. Cerró la puerta y colocó la mancha verde hacia abajo. Dudó unos instantes y a continuación caminó hasta las escaleras.
Lo ha cerrado,
dijo Calcifer.
Me dijo que te lo dijera si intentabas pisonear de nuevo.
Oh, dijo Sophie. ¿Qué tiene ahí arriba?
No tengo ni idea,
dijo Calcifer.
No sé nada del piso de arriba. Si supieses qué frustrante es, ni siquiera puedo ver lo que hay fuera del castillo. Solo lo suficiente. suficiente para ver la dirección en la que voy.
Sophie, igualmente frustrada, se sentó y comenzó a remendar el traje gris y escarlata. Michael llegó poco tiempo después.
El rey me vio de inmediato,
dijo.
Él
miró alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en la esquina donde normalmente estaba la guitarra.
Oh, no,
dijo,
otra vez de amante. Creí que se había enamorado de él y se había acabado hacía días. ¿Qué la retiene?
Calcifer, si se atravieso.
Has leído mal los signos. La dama se le está resistiendo a Howl el despiadado. Decidió dejarla en paz unos días, a ver si surtía efecto. Eso es todo.
Vaya lata,
dijo Michael.
Nos va a traer problemas.
Y yo que creía que Howl había vuelto a sus cabales. Sophie dejó el traje sobre sus rodillas.
No me lo puedo creer,
dijo.
¿Cómo podéis hablar de esa manera sobre una maldad tan grande? Al menos supongo que no puedo culpar a Calcifer. Pues es un demonio malvado, pero tú, Michael,
no creo que yo sea malvado,
protestó Calcifer.
No estoy tranquilo en absoluto, si eso es lo que piensas,
dijo Michael.
Si supieses los problemas que hemos tenido porque Howl siempre anda enamorándose. Hemos soportado demandas y demandantes con espadas y madres con rodillos de cocina y padres y tíos con garrotes y tías. Las tías son terribles, te atacan con alfileres. Pero lo peor es cuando la propia chica averigua dónde vive Howl y aparece en la puerta llorando y afligida. Howl se escapa por la puerta de atrás y Calcifer y yo tenemos que lidiar con todos ellos.
Odio a las infelices,
dijo Calcifer.
Lloriquean sobre mí. Prefiero a las enfadadas.
Vamos a aclarar esto de una vez,
intervino Sophie, apretando sus huesudos puños sobre el satén rojo.
¿Qué les hace Howl a esas pobres criaturas? He oído que se come sus corazones y se lleva sus almas.
Michael rió incómodo.
Entonces, es que usted viene de Market Shipping.
Howl me envió allí para ensuciar su reputación cuando alzamos el castillo.
Yo
dije ese tipo de cosas. Es lo que suelen decir las tías. Solo es verdad en cierto sentido.
Howl es muy constante,
dijo Calcifer.
Solo se muestra interesado hasta que la chica se enamora de él. Después, ya no se preocupa por ella.
Pero no descansa hasta hacer que ella se enamore de él,
dijo Michael impaciente.
Es inútil tratar con él hasta que lo
desprecio. El desprecio trataba de ocultar que se sentía bastante estúpida.
Siempre lo hace, dijo Michael. Le encanta dar nombres falsos, haciéndose pasar por cosas. Lo hace incluso cuando no está cortejando a nadie. No se ha dado cuenta de que es el brujo Jenkins en Port Haven y el mago Pendragon en Kingsbury y el horrible Howl en el castillo. Sophie no se había dado cuenta, lo que le hizo sentirse aún más estúpida, y eso la ponía furiosa.
Bueno, aún pienso que es malvado. Siempre por ahí haciendo infelices a las pobres chicas, dijo. Es cruel e inútil.
Es así, dijo Calcifer. Michael acercó una banqueta de tres patas al fuego y se sentó mientras Sophie cosía. Le contó acerca de las conquistas de Howl y algunos de los problemas que habían ocurrido después. Sophie, mientras, le murmuraba al elegante traje. Aún se sentía bastante estúpida.
Así que te comiste corazones, trajecito. ¿Por qué las tías se ponen tan especiales cuando hablan de sus sobrinas? A lo mejor te querían a ti, mi buen traje. ¿Cómo te sentirías si te persiguiese una tía enfurecida?
Mientras Michael le contaba la historia de la tía en particular en la que estaba pensando, se le ocurrió a Sophie que era posible que ese tipo de rumores sobre Howl hubiesen llegado también a Market Shipping. Sin embargo, podía imaginarse a una cabezota como Letty interesándose por Howl y acabando muy desdichada. Michael acababa de sugerir que almorzaran, y Calcifer, como siempre, había gruñido cuando de repente Howl abrió la puerta y entró más triste que nunca.
¿Algo de comer?,
dijo Sophie. No, dijo Howl.
Agua caliente en la bañera, Calcifer.
Se detuvo malhumorado en la puerta del baño un momento.
Sophie, ¿por casualidad ha limpiado usted este estante de hechizos?
Sophie se sintió más estúpida que nunca. Nada le haría admitir que había inspeccionado todos aquellos paquetes y tarros en busca de trozos de muchachas.
No he tocado nada,
replicó recatada mientras se dirigía a coger la sartén.
Ojalá así sea,
dijo Michael una vez que la puerta del baño se cerró dando un golpe. Sonidos enjuagados y chorros de agua llegaban del baño mientras Sophie cocinaba el almuerzo.
Está usando mucha agua caliente,
dijo Calcifer desde debajo de la sartén.
Creo que se estaba tiñendo el pelo. Espero que no hayas tocado los conjuros para el pelo. Para ser un simple mortal con el pelo del color del barro es tremendo.
¡Cállate!,
le soltó Sophie.
¡Dejé todo donde lo encontré!
Estaba tan enfadada que vació la sartén llena de huevos y panceta sobre Calcifer, quien, por supuesto, se lo comió con gran entusiasmo y con grandes llamaradas y gorgoteos. Sophie se puso a freír más comida sobre las refulgentes llamas. Entre ella y Malcolm se la comieron. Estaba recogiendo la mesa y Calcifer se pasaba la lengua azul sobre sus labios púrpura cuando la puerta del baño se abrió de golpe y Howl salió gritando y gimiendo con desesperación.
¡Mire esto!
¡Mire!
¿Qué le ha hecho a mis conjuros esta fuerza femenina del caos?
Sophie y Michael se dieron la vuelta y contemplaron a Howl. Llevaba el pelo mojado, pero aparte de eso, no podían ver nada que hubiera cambiado.
Si te refieres a mí,
comenzó.
Claro que me refiero a usted.
Mire,
chilló Howl. Se dejó caer de golpe en el taburete y se golpeó la cabeza mojada con el dedo.
Mire, contemple, inspeccione, mi pelo está arruinado. Parezco una sartén de huevos con panceta.
Michael y Sophie se inclinaron nerviosos sobre la cabeza de Howl. Parecía tener el mismo color rubio hasta las raíces. La única diferencia podía ser un ligerísimo tono rojo. Sophie lo encontraba agradable. Le recordaba un poco el color que debía tener su propio cabello.
Creo que está muy bien,
dijo. ¿Bien?, gritó Howl.
Claro que sí, lo hizo a propósito. No podía estar tranquila hasta hacerme sentir desgraciado. Mírelo, es pelirrojo. Tendré que ocultarlo hasta que crezca.
Extendió los brazos con pasión y gritó.
¡Desesperación! ¡Angustia! ¡Horror!
La habitación se oscureció. Unas enormes formas nubosas y con forma humana crecieron en las cuatro esquinas y avanzaron hacia Michael y Sophie aullando. Los aullidos comenzaron siendo gemidos de horror y ascendieron hasta ser rebuznos desesperados y siguieron aumentando hasta convertirse en gritos de dolor y terror. Sophie se llevó las manos a los oídos, pero los chillidos penetraban sus manos más y más altos, haciéndose más horribles a cada segundo. Calcifer se encogió fulgurante en la chimenea y parpadeó desapareciendo bajo el tronco más profundo. Michael agarró a Sophie por el codo y la arrastró hasta la puerta. Giró el tirador hasta la mancha azul, abrió la puerta de una patada y salieron a la calle de Port Haven tan rápido como pudieron. El ruido era igual de horrible allí afuera. Las puertas se abrían y la gente salía a la calle con las manos sobre los oídos.
Debemos dejarlo solo en tal estado,
dijo Sophie con voz temblorosa.
Sí,
dijo Michael.
Sí, si piensa que ha sido culpa tuya.
Se apresuraron por la ciudad, perseguidos por punzantes alaridos. acompañaba a una multitud de personas. A pesar del hecho de que la niebla se había convertido en una llovizna que calaba procedente del mar, todos se dirigieron al puerto o a las playas, donde el ruido parecía más fácil de soportar. La inmensidad gris del mar parecía enmudecerlo un poco. Se formaron grupos de gente empapada que observaba el horizonte de un blanco brumoso y las maromas goteantes de los barcos amarrados, mientras el ruido se convirtió en un gigantesco sollozo descorazonado. Sophie reflexionó que estaba viendo el mar de cerca por primera vez en su vida. Era una pena que no lo estuviese disfrutando. Los sollozos dieron paso a inmensos y tristes suspiros, y finalmente al silencio. La gente comenzó a volver con cautela a la ciudad. Algunos se acercaron tímidamente a Sophie. ¿Le pasa algo al pobre hechicero, señora bruja? Hoy se encuentra un poco triste, dijo Michael. Vamos, creo que podemos arriesgarnos a volver. Mientras caminaba por el muelle de piedra, algunos marineros preguntaron nerviosos desde los barcos amarrados si el ruido significaba tormenta o mala suerte.
Nada de eso, les contestó Sophie. Ya ha terminado todo.
Pero no era así. Volvieron a la casa del mago, que era un pequeño y encorvado edificio tan común que Sophie no lo hubiera reconocido si Michael no hubiese estado con ella. Michael abrió la ajada portezuela con cuidado. Dentro, Howl aún estaba sentado en el taburete. Tenía una pose de completa desesperación y estaba completamente cubierto de limo verde. La cantidad de limo verde era horrenda, dramática, violenta. Había toneladas. Cubría a Howl por completo. Unos pegotes pegajosos le envolvían la cabeza y los hombros. Se acumulaba en las rodillas y en las manos. Se le escurría por las piernas y goteaba del taburete, formando chorros pegajosos. Cubría la mayor parte del suelo, formando rezumantes charcos y estanques movedizos. Ascendían largos dedos por la chimenea. Desprendía un hedor vil.
¡Salvadme!,
susurró Calcifer con voz ronca. Se había quedado reducido a dos llamitas que parpadeaban con desesperación.
¡Esta cosa me va a apagar!
Sophie se arremangó la falda y se acercó a Howl tanto como pudo, lo cual no era mucho.
Déjalo,
dijo.
Déjalo ya. Te comportas como un bebé.
Howl ni se movió ni respondió. Su rostro miraba, con los ojos muy abiertos, desde detrás del limo con una expresión lívida y trágica.
¿Qué hacemos? ¿Está muerto?,
preguntó Michael temblando junto a la puerta. Michael era un buen chico, pensó Sophie, pero un poquito inútil en situaciones de crisis.
Claro que no lo está, abre la puerta del cuarto de baño. Mientras Michael avanzaba entre charcos de limo hacia el baño, Sophie lanzó el delantal al hogar para evitar que más cieno se acercara a Calcifer y agarró la pala. Recogía montones de cenizas y los vertía sobre los charcos de limo más grandes. Siseaban con violencia. La habitación se llenó de vapor y olía peor que nunca. Sophie se arremangó y se inclinó para hacer palanca sobre las pegajosas rodillas del mago y empujó a Howl y al taburete hacia el cuarto de baño. Los pies se deslizaban y patinaban en el limo, pero la baba también ayudaba a que el taburete se moviese. Michael se acercó y tiró de las mangas cenagosas de Howl. Juntos lo consiguieron atraer hasta el baño. Una vez allí, ya que Howl se negaba a moverse, lo colocaron en la ducha.
¡Calcifer, agua caliente!
Jadeó Sophie con severidad.
¡Muy caliente!
Tardaron una hora en limpiar a Howl. Michael tardó una hora más en convencer a Howl de que se levantara del taburete y se pusiera ropa seca. Por suerte, el traje gris y escarlata que Sophie acababa de arreglar había sido doblado en el respaldo de la silla y estaba a salvo del limo. El traje azul y plata estaba estropeado. Sophie le dijo a Michael que lo pusiera en la bañera para que se remojara. Mientras tanto, entre quejas y murmullos, tomó más agua caliente, giró el tirador hacia la posición verde y echó el limo verde al páramo. El castillo estaba dejando un reguero como si fuera un caracol. Era un modo fácil de librarse del cieno. Vivir en un castillo ambulante tenía algunas ventajas, pensó Sophie mientras fregaba el suelo. Se preguntó si los sonidos de Howl habrían salido también del castillo, en cuyo caso compadecía a la gente de Market Shipping. Para aquel entonces, Sophie estaba cansada y enfadada. Sabía que Howl se había vengado de ella con el limo verde y aún no estaba preparada para sentir simpatía por él. Cuando Michael lo sacó del cuarto de baño vestido de gris y escarlata y lo sentó con ternura en la silla junto al fuego.
Eso ha sido muy estúpido,
escupió Calcifer.
Te estabas intentando librarte lo mejor de tu magia, ¿o qué?
Howl no le prestó atención. Se quedó sentado, temblando y con aspecto trágico.
No consigo hacer que hable,
susurró Michael con tristeza.
Es solo una pataleta,
dijo Sophie. Marta y Letty también tenían muchas pataletas. Sabía cómo manejarlas. Por otro lado, era arriesgado dar de azotes a un mago por haberse puesto histérico a causa del pelo. De todas formas, la experiencia le decía a Sophie que las pataletas en raras ocasiones están relacionadas con aquello que aparentemente las ha causado. Hizo que Calcifer hiciera sitio para colocar un cazo con leche entre los troncos. Una vez que estuvo caliente, echó la leche en una taza y se la pasó a Howl
leche con tristeza.
Sí,
dijo. La dejé tranquila para ver si eso hacía que me recordara con cariño, pero no ha funcionado. No estaba segura la última vez que la vi. Ahora me dice que hay otro.
Sonaba tan apesadumbrado que Sophie tuvo lástima por él. El pelo se le había secado y se dio cuenta, sintiéndose culpable, de que estaba casi rosa.
Es la chica más hermosa que ha habido en estas tierras,
continuó Howl con pena.
La amaba tanto, pero desprecia mi profunda devoción y se compadece de otro hombre. ¿Cómo puede preocuparse por otro cuando le he dedicado tantas atenciones? Normalmente se libran de los otros pretendientes en cuanto yo entro en escena.
La simpatía de Sophie se esfumó de repente. Se le ocurrió que si Howl podía cubrirse de lino verde con facilidad, entonces, con la misma facilidad, podría devolverle a su cabello el color normal.
¿Por qué no le das a la chica entonces una poción de amor y acabas con todo?
No, no, dijo Howl, eso no es jugar limpio, le quitaría toda la gracia. La simpatía de Sophie desapareció de nuevo.
Eso era todo, un juego.
Chica, no te importa un bledo,
le espetó. Howl se acabó la leche y miró el interior de la taza con una sonrisa sentimental.
Claro que me importa muchísimo, dijo. Mi adorable y hermosa Letty Hatter.
La simpatía de Sophie desapareció por completo en un santiamén. En su lugar apareció una gran ansiedad.
Oh, Marta, pensó, has estado ocupada.
Así que no estabas hablando de nadie en la tienda de Cesare.
¿Te gustaría seguir escuchando? Será para la próxima ocasión. Por ahora, descansa. Mañana será otro día y volveremos a escucharnos. Que estés muy bien. Hasta pronto. Bye bye.
La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Al Aire ASMR, el podcast para antes de dormir, de la biblioteca Al Aire FOPA. Síguenos en nuestras redes sociales @uva_cc.